Padre, te agradecemos una vez más estar todos juntos en esta noche. Te pedimos, como siempre, te clamamos que nos acompañes, Espíritu Santo. Dependemos totalmente de ti. Nada podemos por nosotros mismos, pero sabemos que tú estás dentro de nosotros y eres el primer interesado en enseñarnos. Porque tú lo dices en la palabra, que la unción misma nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Y nosotros creemos lo que tú dices en la palabra. Gracias te damos porque eres fiel y verdadero para con nosotros. Te pedimos que nos guíes en esta noche. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Solo como por introducción, vamos a leer nuevamente el capítulo 9 para entrar en calor. Lo voy a leer, está aquí en la Biblia al día. Vamos a leerlo aquí en esta versión. Cada uno abra su Biblia en la versión que tengan. Yo honestamente no lo he leído en esta versión, sino que ya que está ahí, pues hagámoslo. Dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén. Ahí le falta, ¿no? A este se robaron el versículo 2. Oye, ¿esto qué le pasó a esta Biblia? La Biblia al día. Sí, pero mire, termina en Jerusalén. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén. Entonces me puse a orar. Ahí falta. Sí, ahí falta. Que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos en todos los países, por lo que no... No, esto está terrible. ¿Por lo que no qué?
Por los que más tienen.
Uno solo, uno solo. ¿Qué sigue allí? Porque mire, aquí en este programa se robaron esa partecita. Por los que nos. ¿Qué sigue? Por los que nos has dispersado. Ah, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta grande calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor Dios, con todo este desastre ha venido sobre nosotros, y tal como está escrito en la ley de Moisés, ni aún así hemos buscado tu favor. ¡Qué tremendo! No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho renombrado, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodea. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. Estoy aquí haciendo esto mal. Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entienda la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida, me imagino, Jerusalén, porque ahí volvieron y se robaron. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación. Y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. No me he dado cuenta, la primera vez que veo que me falla este programa, que lo quiero tanto, ¿no? Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Cambiemos esa versión, qué bárbara. ¿No? Está la nueva traducción viviente, cada uno debe tener allí. Bien, quisiera que por mesas pudiéramos hablar a las conclusiones que llegaron. ¿Qué conclusiones llegamos? Ojo, solamente leímos todo el capítulo 29 para tener el contexto de lo que sucedió. Tal vez la primera pregunta que les haría es, esa profecía que leímos desde el verso 24 al 27, ¿qué viene siendo? A la hora de la verdad es una respuesta a la oración, pero ¿no se dieron cuenta tronco de oración? Eso a mí me gusta, no sé en esta versión que acabé de leer que le faltaban pedacitos, pero me gusta la manera, ¿no? Cómo ese hombre derrama su corazón por su pueblo, reconoce el pecado una y otra vez, pide misericordia, acude, no como dice él, no acude a su justicia, a su rectitud, sino a la misericordia, ¿no? Y después entonces viene el ángel Gabriel y le dice: desde que empezaste a orar, he oído tu oración. Y vemos entonces que la profecía es la respuesta realmente a ese clamor, esa es la palabra, ese clamor profundo del corazón de Daniel. Pero lo que nos interesa es, ¿qué pudimos? ¿Cómo podemos concebir? ¿Cómo podemos ver esa profecía? Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad, santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación. Guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de conjuntos de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¡Qué barbaridad! ¿Quién quiere comenzar a decir algo? ¿Aquí? ¿Tú eres la representante de esta mesa? No, no, pero sí.
Fernando, pero no vino.
¿Quién era?
Fernando. Era Fernando
Álvarez.
Bien.
Lo que pasa es que esta profecía se la dio a Israel en ese tiempo. O sea, ahora nosotros nos unimos, ¿sí? Pero en ese tiempo se la dio a Israel, a
entonces, ¿por qué dices eso?
Así como falta todo ese tiempo para que se cumplan todos esos tiempos que dice el ángel Gabriel. En ese tiempo no había venido el Señor Jesús, no había venido el Salvador, pues en ese año. Entonces, faltaban muchas cosas. En ese tiempo era cuando hablaba directamente a los profetas, ¿sí?
Entonces, no, pero te estoy preguntando que dijiste que esa profecía fue para Israel. Entonces te pregunto, ¿por qué sabes que es para Israel?
Porque era la reconstrucción el regreso, estaba hablando sobre el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, la reconstrucción del templo.
¿Qué quiere contestar?
En el 24 dicen que esta profecía es para tu pueblo y tu ciudad.
Punto. ¿Verdad? O sea, tomemos, aunque son cosas verdaderas las que está diciendo, pero un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo, ojo, se le está hablando ¿a quién? A Daniel, ¿no? O sea, es la respuesta a Daniel. El ángel Gabriel le está hablando a Daniel y a Daniel le dice, ¿sí? Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. ¿Cuál era la ciudad santa? Jerusalén. De ahí partimos. ¿Hay alguna inquietud de eso? Entonces, queda claro. Esta profecía, ¿sí? Es para Israel. ¿Y para quién? Y para Jerusalén. Punto. ¿Hay alguna inquietud? Vuelvo y pregunto.
No.
Hay claridad.
Yo me remito al versículo 2, en el que él dice, en el año primero de su reinado, yo también miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces la pregunta mía es, ¿eso ya había sido decretado tiempo atrás a Jeremías? O
en ¿qué había sido decretado?
De todas las cosas que iban a venir sobre Jerusalén. ¿Ya había sido revelado eso al profeta Jeremías?
No te estoy entendiendo la pregunta.
Es que Daniel,
¿o estoy interpretándotela mal?
Daniel parece que empieza su oración a buscar al Señor para que el Señor le muestre las cosas que habían sido dichas con anterioridad. Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Entonces parece que Daniel se estaba basando en algo que ya había sido dicho al profeta Jeremías. Entonces eso aquí parece que estaba hablando también de las 70 semanas.
No. No, te estás confundiendo. Lo que pasa era que a causa... Eso. A causa de la desobediencia de Israel, Israel fue llevado a cautividad. ¿Alguien sabe cuál fue la desobediencia de Israel para que hubiera salido, el Señor hubiera permitido la cautividad de Israel?
¿En relación a los dioses?
No. No. Aunque fíjate que Daniel allí habla del pecado, la rebelión en la oración. Pero de lo que tú estás preguntando exactamente, ¿sí? Del por qué fue la cautividad, ¿no tenemos claro eso? Lo que pasa es que cada 6 años se había estipulado por el Señor que la tierra debía descansar. El séptimo año era de descanso. La cultivaban y 6 años y el séptimo descansaba. Descansaba la tierra. Entonces, lo que hizo Israel fue que desatendió abiertamente ese mandato. Y por causa de eso es que el Señor permite el exilio. Por el número de veces que ellos no dejaron descansar la tierra, ¿sí? El Señor permite entonces que salgan. ¿Para qué? Para que obligatoriamente la tierra descansara. Para que obligatoriamente la tierra descansara. Déjenme ver a ver si tengo los versículos para no dejarlos aquí. Vamos a leer Jeremías capítulo 29. A ver. Bueno, aquí no se está refiriendo exactamente, pero leámoslo. Y ahorita les doy el otro texto. En Jeremías 29, del 17 al 19, dice así. ¿Por qué? Porque pues está refiriéndose todo el capítulo 29 cuando dice carta de Jeremías a los cautivos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia y los pondré como los higos malos que andan malos que no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia y os daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, perdón, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Pero ahora leamos Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 17. Vamos a leer desde el 17, no leamos un solo versículo, sino desde el 17. Dice, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de ¿qué? De reposo, que es lo que les acabo de decir. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. Pero vamos a leer ahora Levítico capítulo 26, capítulo 26, del verso 32 al 35. Dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y mire el verso 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces, si se dan cuenta, a causa de que el pueblo no permitió el reposo de la tierra, que era siempre en el séptimo año, por esa causa el Señor permite que ¿qué? Que el pueblo sea sacado, ¿para qué? Hasta que la tierra descansara.
Pero, pastor, en el versículo, en el 9, en el 11, dice que el Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, lo de Moisés lleva en Deuteronomio 28, donde dice consecuencias de la desobediencia.
Que fue lo que leí también en el ¿qué? En Crónicas, que es la consecuencia de la desobediencia, sí, es lo mismo.
También hace mucho énfasis a la idolatría.
Sí, pero fíjense que es exactamente, es verdad, porque no atendieron otras cosas, pero es muy claro que los años Puede que hayan salido por idolatría, pero los años de cautividad, que era lo que tenía Jeremías con el cuento de ya se van a cumplir los 70 años, ese número de años, esa causa de que no dejaron reposar la tierra. O sea, la cantidad de años fue por causa de eso. Pero entonces, fíjense, para entrar, no se está refiriendo a las 70 semanas. Lo que sí, algunos estudiosos, escuchen, algunos estudiosos sí lo relacionan en el sentido de decir que curiosamente dura 70 años Israel en cautividad y por eso la profecía se basa en 70 conjuntos de 7. Eso sí lo dicen. Bien, pero sigamos entonces con la profecía.
Pues se dice que hay que esas fechas y esos 7 y 70 y 62, algunos comentarios dicen que no necesariamente son exactamente esos 7 y esos 62 y esos 70, sino que pueden ser múltiplos de esos números por las traducciones que vienen del original.
Son posiciones que es cuando decimos qué tipo de interpretación le vamos a dar a la Biblia. ¿Interpretación alegórica o interpretación literal? ¿Qué creen? ¿Cómo Dios puede actuar con nosotros en cuanto a ese tipo de profecías? ¿Alegóricamente o el Señor es literal?
No la puede dar completica, ¿no?
Yo creo que no puede ser tan alegórico la respuesta a una petición cuando todo parte de una cosa tan exacta. Jeremías está indagando, ¿sí?, cuando se cumple el número de años. Y ya se estaban cumpliendo. O sea, todo parte de cosas precisas. 70 años.
Sin embargo, en las referencias que hay de Jeremías, de esa misma profecía, el tiempo del que se habla, la suma del tiempo de esa profecía en Jeremías no da los 70 años.
El asunto es...
Pero no puede pensar en lo siguiente, la idea era que hubiera un tiempo de arrepentimiento, ¿sí?, de todo lo que habían hecho ellos. Pero el arrepentimiento no depende del tiempo, sino más bien como de lo que hay en el corazón de cada uno. Entonces, yo pensaría que más bien se refiere a esos ciclos de arrepentimiento.
¿A qué te estás refiriendo?
¿De
los 70?
Sí, a las fechas y a las 70.
No, porque sí está. No, pero si había sido estipulado, 70 años era el número de cautiverio. Por eso también lo que tú dices, que eso ya es asunto de hombres, si uno dice que no se cumplieron o no, pero Dios dijo que si eran 70 años, eso era lo que estaba viendo Jeremías, que se cumplieran, o sea, ¿cuándo se iba a cumplir los 70 años? Pero ese no, pero entiéndanme, el cuento no está ahí, porque nos estamos yendo hacia lo de la cautividad y lo que necesitamos es venirnos a las semanas. ¿No? Venirnos a las semanas. Y la idea no es lo que los comentaristas digan. El experimento inicial, porque tenemos que ir a lo de los comentaristas, el experimento inicial era, ¿qué dicen ustedes? O sea, el experimento era no ponernos en la mesa a decir, sino, ¿qué fue la primera impresión que tuvieron ustedes respecto a la profecía?
¿Qué es,
pastor? ¿Eso es válido? Confusión.
No, primero que todo, no podemos hablar de tiempos como nosotros los conocemos.
Cronos.
Exacto, y mucho menos calendario gregoriano, sino calendario hebreo, que es muy diferente.
Coméntale a los demás qué estás hablando.
El Señor le habló a su pueblo en ese tiempo, ¿sí? La profecía era para su pueblo en ese tiempo. Y no es para, digamos, en ese tiempo se manejaba el calendario hebreo, que es totalmente diferente al de nosotros.
¿Cómo era el calendario hebreo?
Ellos tienen el 360 días del año, no 365.
Ese era entonces, para que todos entremos, lo que está hablando Nancy, es que existe lo que se llama el calendario lunar, que no es en sí el calendario hebreo, sino era el calendario lunar, era el que se manejaba en la antigüedad. Indudablemente el pueblo hebreo lo usaba. Entonces la profecía fue dada dentro de ese marco, el calendario hebreo, el calendario lunar. ¿Cuál era el calendario lunar? Que decía no como el nuestro. Nuestro calendario dice que el año tiene 365 días. El calendario lunar no habla de 365 días. El calendario lunar, el calendario profético, es de 360 días. ¿Por qué? Porque así eran que los antiguos concebían el año, porque ellos se guiaban era por todo lo de la luna. Ya después fue que vino lo que se llama el calendario solar, que es cuando se llama, se cambian las cosas hacia 365 días, y ahí es donde se complican las cuentas más adelante, que es cuando ahí sí entra una confusión. ¿Por qué? Porque muchos quieren hacer cuentas de lo que sucedió con un calendario y no tienen en cuenta el otro calendario. No creo que hasta allá sea necesario que nosotros entremos. Pero no nos vayamos tanto hacia allá, sino vengamos otro poquito hasta acá, ¿no? Quiero que no sea tanto un asunto de conocimiento, sino qué comprendimos en el momento.
Que toda la historia siempre ha pasado lo mismo: el pueblo desobedece, no cumple lo que el Señor le exige, el Señor cumple su palabra de que los va a castigar, hasta que ellos se arrepienten, vuelven otra vez, todo está en orden, y vienen las generaciones, vuelven y caen, y así se siguen repitiendo siempre.
Ese es un principio que vemos allí. Ahora, parémonos en la profecía.
Quiero valorar mucho lo que hizo Daniel, o sea, como esa búsqueda implacable hacia Dios, como esa entrega y esa necesidad, y veo también como en medio de tantas cosas, porque es algo como tan delicado, algo como tan de Dios, digámoslo así, la respuesta y el haberle hablado, el haberle aclarado, también de pronto lo puedo aplicar en mi vida cuando uno necesita una respuesta, necesita una cosa. Entonces Dios revela muchos secretos, o Dios revela muchas cosas de lo que nos tiene para nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestro presente. Son cosas que uno como que lo valora y uno puede aterrizar y localizar muchos asuntos. Y fue tan especial de Daniel que hasta el día de hoy nosotros estamos aquí sentados compartiendo esto, porque fue un evento de verdad, verdaderamente muy destacado en su comunión y en su búsqueda de Dios.
¿Qué es lo que ya hemos dicho? La respuesta a un clamor por su pueblo. Él estaba clamando por su pueblo, la respuesta fue para su pueblo, de acuerdo a su petición.
Entonces, de acuerdo a todo eso, es lo que Dios es tan bueno con nosotros, que así como permitió que volviera el pueblo de Israel a Jerusalén, que viniera Cristo por nosotros, también nos ha dado un tiempo de misericordia, que es este tiempo que estamos viviendo nosotros, que es ese tiempo para arrepentirnos, para volvernos a Él, para disfrutar de sus bondades, de su gracia, todo. Habla también de la preparación para la venida del Anticristo y la venida del Señor y la tribulación y luego el regreso de Cristo.
Muchas cosas. Vamos a centrarnos en esto.
Esta profecía para mí que también es como que prueba la existencia de Dios. O sea, hay una profecía y ya exactamente tantos años, tanto, y se cumple.
O sea, cómo Dios habla y se cumple.
Exactamente.
Es lo que vemos.
Bueno, para mí es esa parte donde dice que hay 70 semanas ya decretadas para una restauración total. O sea, nosotros estamos esperando como ese tiempo de la vida eterna en paz y todo en armonía. Y aquí está hablando de eso, porque habla de que para que están decretadas sobre su pueblo y su santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la debilidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los
santos. Sí, en mi oficina.
Pastor, yo puedo hacer un resumen. ¿Yo qué veo? Yo veo
cómo. Vamos a ver si alguien logra centrar el asunto.
Un reloj mundial a través del pueblo de Israel. Un reloj que nos sirve a todos, pero que se puede utilizar o se puede visualizar a través del pueblo de Israel.
Eso creo que es una conclusión súper importante. Porque yo ya estaba que le lanzaba la siguiente pregunta. Dentro de lo que, con el respeto que ustedes merecen, dentro de, les hablo al estilo de mi tierra. ¿Por qué carrizos estamos estudiando esto? ¿Cuál es el propósito de meternos a esto? Porque esta profecía, aunque es para Israel y para Jerusalén, va a determinar mucho de la comprensión de lo que estamos hablando en Tesalonicenses. Nunca pierdan que estamos en Tesalonicenses, que hablamos del momento en que la iglesia va a ser ¿qué? Arrebatada, y que después dijimos que Pablo dice un pero hablando del día del Señor. Recuerden que como es tan delicado este estudio, no estamos asegurando nada, todo lo estamos dejando allí. Pero lo que estamos viendo es que, según vemos, ¿sí?, el día del arrebatamiento de la iglesia parece ser, es diferente a lo que se llama el día del Señor. Esto que estamos aquí haciendo ayuda, nos va a ayudar para que comprendamos un poco más eso. Por eso esta conclusión que nos acaba de dar
Hermes
nos ayuda mucho. Es decir, tú habías dicho, ¿cuál de las dos? El Señor es fiel. Lo que dice, ¿por qué lo dice? Entonces, Israel normalmente se habla que es el reloj de Dios. Que es el reloj de Dios. Todo lo que sucede con Israel, el Señor siempre lo ha cumplido. Por eso tal vez esa apreciación de que parece que sí, parece que no. No, Dios con Israel no era parecía que sí o parecía que no. Con Israel siempre fue sí o sí. Por eso la famosa teoría de la interpretación, que de pronto era alegórica, que sí, con Israel el Señor nunca usó eso. Indudablemente hay, después se presentan situaciones alegóricas que ya entiendo que es un poco difícil meternos acá. ¿No? Meternos en esto que es en Apocalipsis, ya sí hay un lenguaje que es alegórico, pero que no quiere decir que no hable hacia realidades, hacia verdades que son reales. Aquí se está hablando claramente, aquí se está diciendo el Señor, sí, proféticamente, ¿qué dice? Establece un tiempo exacto que se va a cumplir sobre Israel y sobre su pueblo y sobre Jerusalén.
Aunque la última semana es extendida, ¿no?
La idea es comprender ese aspecto. Entonces, miremos.
Perdón, maestro, ahí me parece algo muy importante, que esos ciclos que están marcados definitivamente, que son inevitables, que son claros y que son exactos, aun cuando nosotros no tengamos la claridad de cuándo termina el ciclo, nosotros estamos totalmente involucrados en todo este proceso, en donde es claro que el pueblo de Israel tiene un corazón duro como el nuestro, pero Romanos habla de que ha hablado o ha permitido el Señor un endurecimiento en parte del pueblo hasta que entre la plenitud de los gentiles, como señal de que de esa otra parte que viene en ese
último tiempo. Hacia allá es que vamos a tratar de llegar. Tengan en cuenta lo que habló Ronald. Entonces, vamos a ver determinados puntos, porque veo que ya fue necesario. Primer punto, ya lo dijimos, toda la profecía tiene que ver con el pueblo y la ciudad de Daniel, o sea, con Israel y con Jerusalén. Hay un periodo que es claro. ¿Cuáles son esos periodos? 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre Jerusalén. Aquí es donde comienza ya la primera cosa que debemos entender. 70 semanas. ¿A qué se está refiriendo allá? Si nosotros hacemos cuentas, 70 semanas, ¿cuántos días son? Días.
¿Días? ¿Una semana? ¿7:49?
No, solamente estoy diciendo, ¿por qué? Porque es que partimos, ojo, yo estoy tratando de enseñarles y parto de lo que normalmente se entendería.
Sí.
Dentro de lo que manejamos nosotros en la cabeza, dentro de lo que manejamos. Es simplemente para una manera de ir llevándolos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la cabeza? Que una semana tiene ¿qué? 7 días. Entonces, 7 por 70, 490 días. ¿Será que eso es lo que está diciendo allí el Señor? ¿Que todo está encerrado para el pueblo de Israel en un periodo de 490 días? No puede ser. No puede ser, porque no se cumpliría bajo ningún aspecto. Póngale el verso 25. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque en el verso 25 dice: ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7. Más pongámosla para hablar el mismo idioma de ustedes, de la Reina Valera. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. ¿Quién es el Mesías Príncipe? Jesús, habrá 7 semanas. Entonces, lo primero que se dice es: 7 semanas, ¿cuántos días serían?
49.
¿Será que desde que se salió la orden para reedificar Jerusalén hasta Jesús hubo 49 días? ¡No! Porque estamos viendo que la destrucción de Jerusalén, ¿sí?, hasta la venida del Señor se llevó muchísimos años. ¿Por qué? Porque Jerusalén, según lo que acabamos de leer antes, ¿cuándo fue tomada y destruida? Muchísimo antes. Que estamos diciendo que fue cuando el pueblo babilónico la tomó, quemó y los hizo salir. Eso fue mucho tiempo antes. Entonces, a lo que se está refiriendo la Biblia es que dentro de la cultura bíblica también se hablan de semanas de años. Se habla de semanas de días y de semanas de años. Eso para nosotros es extraño. Pero dentro de lo que era el concepto bíblico para ellos, no era extraño. ¿Quién me quiere dar un ejemplo bíblico, si lo tienen presente, de esta costumbre? ¿Génesis qué? No, algo más preciso. Exactamente. ¿Recuerden la historia de Jacob? Exactamente. ¿Recuerdan que Jacob, que quería tener a Raquel, pero entonces le metieron a Lea de empaquetada? Y dice la escritura que él tuvo que trabajar, ¿qué? Una semana. Pero esa semana, ¿qué representaba? Entonces se habla de semana de años. Una semana correspondía. Entonces, si se dan cuenta que no es de extrañar, sino que hay conceptos que nosotros no conocemos que corresponden al contexto bíblico de la época. Entonces, cuando se habla de estas 70 semanas, se está hablando de 70 semanas ¿de qué? De años. ¿Por qué? Porque no pueden ser 70 semanas de días. No pueden ser 70 semanas de días. O sea que se está hablando de un periodo de 490 años están estipulados sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad. ¿Para qué?
Para
terminar la verso 24, para terminar la prevaricación. Volvamos acá. Ahí lo dice claramente, verso 24, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el objetivo total de esos, de ese conjunto de años, que se cumplan que esas seis cosas. De pronto alguna de esas cosas para nosotros son ya como uno dice, wow, pero esto ya como que nosotros somos participantes de eso, ¿sí o no?
Se dice que esas seis, ¿cómo se llama eso? Esas seis características, prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, hacen parte de la primera mitad de la última semana, cuando Jesús ya vino. Y que la segunda, y que los otros tres características, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es la segunda semana, la segunda mitad de la última semana que coincide o coincidiría con...
Esa es una de las interpretaciones que se da que no tiene sentido.
Sí, no cuadra.
Sí.
Por los números.
No, y no es de números, sino que al meternos nosotros, todo se pierde. No, nosotros no tenemos que meternos en el cuento. Tengan presente que en esta profecía, así, de una manera cruda, nosotros no tenemos que meternos en el cuento. ¿Por qué? Porque la profecía es ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel y Jerusalén solo disfrutarán de esas cosas, ¿sí? Cuando ya todo el pueblo de Israel tenga un encuentro con Jesús. Es hasta que ellos tengan un encuentro. ¿Cuándo tienen un encuentro Israel? Cuando nosotros ya no estemos.
Están metidas en el resto de la semana, ¿sí?
Ahorita vamos para allá. Cuando nosotros ya no estemos. ¿Por qué? Porque tú decías que fue endurecido Israel en parte. Venía todo el plan de Dios con Israel. Pónganme atención a esto. Venía todo el plan de Dios con Israel. Israel no acepta el Mesías. El Señor permite que sea endurecido el corazón de ellos. Y nos mete a nosotros en el cuento. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. Es lo que llama la Biblia, ¿sí? El tiempo de los gentiles. Nosotros los gentiles entramos con judíos a la iglesia. Pero entonces viene el plan de Dios con Israel, como que para el plan de Dios con Israel, para que empiece el plan de Dios con los gentiles, que somos nosotros. Ese plan de Dios con los gentiles, que sin embargo permite que algunos israelitas que creen en Jesús entren, se llama el plan de Dios con la iglesia, digámoslo así. Hasta que la iglesia esté, nosotros somos arrebatados, vuelve otra vez el plan de Dios con Israel. ¿Y eso cuándo será? Eso es lo que vamos a tratar de comprender acá. ¿Pero lo estamos comprendiendo o lo estoy confundiendo? Sí. Quiero ver ojos, quiero ver... Entonces, sigamos. Estamos diciendo que está estipulado esas 70 semanas de años. ¿Cómo están divididas esas 70 semanas? Ya todos, creo que ustedes hicieron sus cuentas allá. ¿Un periodo de qué? de 7 semanas, después 72 semanas, ¿verdad? Aquí los tienen. Y una semana. ¿Y se cumplen las qué? Las 70. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? ¿Por qué habrá esa separación? He estudiado por todos los lados y honestamente, dentro de todos los estudiosos, nadie da razón de por qué la separación de las 7 semanas y las 62 semanas. ¿Por qué no diría habrá 69 semanas de una vez? ¿Sí o no? Si no hace esa separación, y nadie dice nada, se la pasan como así de ahí. Desde que no te, los que llevan años estudiando eso todavía no lo han comprendido. Pero dice allí, ¿sabe pues? Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad, tan, 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 y por otra semana, ahí está la división. ¿Qué debemos entender ahora? Lo que dice el verso 25, ¿cómo comienza eso? Ese periodo de años sobre Israel y Jerusalén comienzan ¿desde cuándo? Exactamente, comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí comienza a correr el reloj, digámoslo. Lo dice claramente, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí comienza, hasta el Mesías Príncipe, o sea, ¿hasta quién? Hasta Jesús. Él es el Mesías Príncipe. Hasta Jesús. ¿Habrá qué? 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? A la hora de la verdad, lo que dicen, desde que se sale la orden para restaurar Jerusalén, hasta que viene Jesús, a la hora de la verdad hay 69 semanas. 69. Lo que pasa, no me he hecho entender que
¿por qué la separan?
¿Cómo dices?
Porque gloria a Dios es encubrir un asunto.
Sí, sí, porque honestamente he visto por un lado, he estudiado, porque no crean, yo me hago un jurgo de preguntas igual que ustedes. Yo estoy aprendiendo con ustedes, yo no me sé estas cosas. Digo, ¿por qué? Y a mí me gusta todo sacarle, pero le he estado dando desde tiempo, ¿por qué esa separación? No lo dice. Pero lo que sí se sabe es que eso se cumplió. Esa parte no es que se vaya a cumplir. Esa parte ya está cumplida porque ya sucedió. Ya sucedió. Ahí es donde se entra con las fechas. ¿Cuáles son las fechas? Poder entender cuándo fue que salió la orden. ¿Cuándo fue que salió la orden? Los que saben ubican esa orden en Nehemías capítulo 2. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 2, vamos a ponerlo aquí. Uy, pero ya se nos fue el tiempo. No, yo sé que cuando ya uno entra más a estudiar, el tiempo pasa corriendo. Miren lo que narran. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. ¿Quién está hablando allí? Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, tal vez se le notaba ahora mucho, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. A mí me gusta mucho ese pedacito. Después, porque es como uno estando delante, a mí me da la sensación que en ese mismo momento que está hablando con el rey, se recoge en sí mismo y: Padre, ayúdame, se la voy a soltar. Sí, le dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la que reedificaré. Ese punto, ese es determinante, la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo consiguió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, ahí fue cuando el rey le concede. Esa es la petición, escuchen, para reedificar la ciudad. Eso es determinante. Aquí, ¿en qué entraríamos? 8:30 en punto. Saber históricamente, porque aquí no lo dice, sino ya basados en historia, a qué año corresponde. ¿A qué año corresponde? Aquí nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes históricos. Porque resulta que hay un Jerjes, hay un Artajerjes primero, hay un Artajerjes segundo. ¿Cuál Artajerjes es el al que se refiere la Biblia? Nos vemos la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Y seguimos viendo esto. ¿Listos?